Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cuánto aportan las mujeres a la concreción del Estado plurinacional en Bolivia? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a Claudia Peña Claros, directora del Servicio Estatal de Autonomías de Bolivia, vamos a abordar este tema y sus repercusiones en la región.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La unidad de las organizaciones sociales en América Latina logró importantes cambios en los últimos años, desde la concreción en 2009 del Estado plurinacional en Bolivia hasta la variación del signo político en países como Colombia y Brasil en 2022.
El aumento en las últimas décadas del llamado a superar la desigualdad, la exclusión y la discriminación que padecen históricamente las mujeres, se enfrenta a nudos estructurales que limitan los objetivos de alcanzar una democracia paritaria.
Como forma de revalorizar el rol y la participación de las mujeres en la política, el gobierno de Bolivia lanzó una plataforma virtual e interactiva que narra los principales hitos individuales y colectivos de las mujeres en el país desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.
Bajo el nombre Cronología de la Participación Política de las Mujeres en Bolivia, el trabajo aborda cuatro periodos. Las mujeres en la colonia, entre 1781 a 1783. Las mujeres en las guerras independentistas, de 1809 a 1825. Las mujeres en la República, entre 1825 y 2005. Y las mujeres en el Estado plurinacional, periodo comprendido entre 2006 a 2023.
Durante la colonia se concebía a la mujer a partir de su sexo y su condición étnica, determinado este último el lugar que ocupaba en la estratificada sociedad colonial.
En las guerras de independencia, muchas mujeres cuestionaron el rol de sujetos pasivos que tradicionalmente les había asignado la sociedad colonial, convirtiéndose en actores fundamentales en el proceso de emancipación a nivel social, político y económico.
Más adelante, durante la Guerra del Chaco y tiempo después, la emergencia de nuevas tendencias político-partidarias, las conquistas sociales alcanzadas en los gobiernos militar nacionalistas, representaron importantes oportunidades que impulsaron la creciente irrupción de las mujeres en el espacio público.
Esta realidad se repite en varios países del continente con características propias y singularidades históricas, donde el denominador común es la lucha de las mujeres para que su voz no sea callada, se respete su vida y se valoren sus aportes a la humanidad.
La entrevistada.
Claudia Peña Claros, directora ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias, Alejandra. Un gusto también poder participar acá en Telescopio. Muchas gracias por la entrevista.
El gusto es nuestro. Se realizó en tu país, por parte del gobierno, la presentación de la cronología de la participación política de las mujeres en Bolivia, una plataforma virtual e interactiva que narra los principales hitos individuales y colectivos de las mujeres en el país desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Claudia, estamos hablando de un trabajo muy importante que revaloriza de alguna manera el rol de las mujeres en la historia de Bolivia. Contanos un poco cómo surgió esta iniciativa.
Surge a partir de las reflexiones que se hacen, porque el año pasado acá en Bolivia fue nombrado como el año de la revolución cultural hacia la despatriarcalización. Hubo varias actividades para mejorar el lugar de las mujeres en la sociedad, para reconocer los aportes de las mujeres, pero este es un tema que estaba pendiente, ¿no? En la historia boliviana han sido recogidos muchos nombres de hombres, de varones, que han cambiado el curso de la historia. Tenemos muchos héroes nacionales, líderes, dirigentes, pero se conoce muy poco de los aportes de las mujeres, no solamente desde la actividad política en sí. Y hemos querido, aquí también es como una especie de declaración de principios, porque la herramienta se llama Cronología de la Participación Política de las Mujeres en Bolivia, y recogemos el trabajo de artistas, enfermeras, pensadoras, gestoras culturales, etcétera, etcétera, que a través de su arte, a través de su expresión, a través de su vida, han asumido posiciones políticas y han intervenido en la vida política del país sin necesariamente ellas reconocerse como militantes de un partido o militantes de una corriente política. Hemos encontrado nombres sumamente interesantes que no conocíamos y que gracias al trabajo que vienen realizando desde hace años colectivos de investigadoras, de historiadoras, hemos podido rescatarlos acá en la página web del Servicio Estatal de Autonomía.
Uno cuando ingresa a esta plataforma virtual se encuentra con que la cronología de la participación política de las mujeres en Bolivia abarca cuatro periodos: las mujeres en la colonia de 1781 a 1783, las mujeres en las guerras independentistas de 1809 a 1825, las mujeres en la república de 1825 a 2005 y ya más aquí en el tiempo las mujeres en el Estado plurinacional, ¿no? De 2006 a 2023. Claudia, ¿qué tienen en común todas estas mujeres y por qué se hizo esta selección?
Son más de 90, son alrededor de 90 reseñas que hemos podido recoger. Hemos intentado que haya una representación, como vos lo has dicho, a lo largo de la historia, desde las sublevaciones indígenas, donde el rol de las mujeres es muy poco conocido, y hemos querido rescatar de las diferentes regiones de Bolivia también, porque el silencio se cierne con más ahínco sobre mujeres de las regiones fronterizas o mujeres que no están en el centro mismo, ¿no es cierto?, del país, como puede ser la ciudad de La Paz, de Oruro. Entonces hemos hecho esfuerzos por recoger historias de mujeres de Santa Cruz, de Pando, del Beni, de Tarija. ¿Y en qué se parecen estas mujeres entre sí? En que todas han luchado contra la discriminación por ser mujeres, han luchado contra la falta de reconocimiento respecto de sus ideas, respecto del valor de sus ideas y de sus propuestas, y tienen en común también sobre la mayoría de ellas, sobre sus vidas, las cubre un manto de silencio, un manto de olvido, pero también un manto de censura. En el caso de mujeres escritoras, muchas veces sus libros han sido censurados, han sido ocultados, han sido destruidos incluso, y han sido llamadas al silencio, ¿no? A través de la censura, de la violencia, de los insultos, de la muerte civil. Pero no solo recogemos acá personajes individuales, porque la historia es algo que se hace de manera colectiva, de forma grupal. Recogemos en muchas entradas la historia de organizaciones, de sindicatos, de asociaciones de mujeres anarquistas, por ejemplo, esfuerzos colectivos por sacar la primera revista femenina de Bolivia, que era muy política, que tenía un contenido muy político y que fue hecha por mujeres jovencísimas de 19, de 20 años, que revolucionaron el espectro político en su momento, ¿no? También de mujeres guerreras que asisten a la guerra, la primera mujer aviadora, la primera mujer que recoge en los estudios literarios como la primera mujer literata del país, una mujer comandante de tropas en las sublevaciones indígenas. Tenemos historias sumamente interesantes a nivel individual y colectivo también.
Bueno, el rol de las mujeres en la ciencia, en la política, en la medicina, en la arquitectura, la poesía, ha sido borrado en los textos de historia. Muchas cosas lo desconocemos, no solo en Bolivia, Uruguay, mi país, sino a nivel mundial. ¿Qué importancia tiene además el relato oral para poder rescatar todas esas historias que además forman parte del avance de la humanidad?
Sí, mira, acá las reseñas que están recogidas en la página, uno puede ingresar a mujer.ca con mujer.ca.gov.bo y vas a ver sobre todo historias de mujeres que hemos recogido de investigaciones especializadas, de tesis de historia, etcétera, ¿no? Pero ahora hemos abierto una convocatoria para un concurso de jóvenes para que manden reseñas de mujeres que no estén contempladas en esta página web, que todavía no hayan sido contempladas, y ahí vamos a recibir ensayos, no solamente que tengan un sustento académico, bibliográfico, sino también que vengan de la memoria oral, de la historia oral de los pueblos, para enriquecer la página, ¿no? Porque prácticamente todas las mujeres que están reseñadas por ahora, tú puedes ver la reseña, que es una reseña muy corta, de una página y media, máximo dos páginas, y luego te lleva a enlaces de bibliografía especializada. Accedes a libros completos en PDF, accedes a videos, a documentales, a artículos de revistas especializadas, pero también a reportajes periodísticos, a crónicas periodísticas, a noticias. Entonces, este es como una, el texto es como una pequeña excusa para llamar la curiosidad de la persona que entra y luego remitirla a mucha más bibliografía, mucho más material. Esa es la facilidad que nos da la web ahora, ¿no? Y queremos que este sea un esfuerzo colectivo, por eso hemos llamado al concurso, para que la juventud pueda mandar reseñas respecto de mujeres bolivianas que hayan sido, que hayan intervenido de manera importante en la historia.
Es un trabajo realmente impresionante y que requiere además rigurosidad, ¿no? Con los datos históricos. ¿Cómo ha sido recibido hasta el momento este trabajo?
Con mucha curiosidad, Alejandra, te cuento que nos ha sorprendido el revuelo que está armando la página. A mí me sigue pareciendo una iniciativa tan básica. Uh-huh. En realidad es algo básico, Alejandra. Y eso
pero que no estaba, no existía, ¿no? No hay que sacarse el mérito.
Una página web, pero no existía, ¿no? Y nosotros no hemos hecho, no se trata, digamos, de una investigación que hayamos hecho nosotros, sino más ha sido una búsqueda, una revisión bibliográfica para poner lo que está desperdigado en tesis de historia, en libros especializados. Entonces se ha hecho todo un trabajo que ha sido muy fuerte, ha durado como medio año de revisión bibliográfica, buscar documentos, etcétera, etcétera. Hemos tenido el apoyo de estudiantes de historia, pero ha sido un trabajo, digamos, hecho por el mismo personal del Servicio Estatal de Autonomía, que ya ha sido como un proceso colectivo acá adentro muy bonito también, de decir, mira este nombre, mira esta mujer, mira lo que había pasado en tal fecha. No sabíamos, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy lindo también dentro de la institución de reflexión a nivel grupal de todo lo que se iba descubriendo. Uh-huh. Estamos dando entrevistas, estamos mostrando la página y ahora con el lanzamiento de la convocatoria esto se va a mover mucho más también, ¿no? Cualquier persona puede entrar a mujer.ca.gob.bo en cualquier momento, puedes copiar el texto, puedes mandarlo por WhatsApp, puedes ponerlo en Facebook, puedes tener acceso a una lectura automática del texto y como te mencionaba, de ahí el enlace a libros especializados, entonces es realmente una herramienta muy completa.
Claudia, en el año 2009, en enero, el pueblo boliviano aprobó una nueva constitución política del Estado que permitió además construir el Estado unitario social de desarrollo plurinacional, libre, independiente, soberano, entre otras cosas. En ese momento las mujeres también desempeñaron un rol determinante y es donde comienza de alguna manera a profundizarse en combatir las desigualdades, la exclusión, la discriminación, a que las mujeres somos objetos a nivel mundial en mayor o menor medida. ¿Considerás que fue el Estado plurinacional quien puso el foco en esta situación y asume el desafío de resolver esta deuda histórica?
Yo creo que sí, Alejandra, porque durante la Asamblea Constituyente se hizo evidente algo que venía sucediendo desde mucho antes, yo te diría desde los años 80 a nivel de organizaciones sociales en el país. Y te estoy hablando de un proceso de emancipación de las mujeres, sí, de los sectores populares, que empiezan a fundar sus propias organizaciones, que empiezan a asumir liderazgos, que empiezan a retar también esas estructuras machistas que se dan también a nivel de los sectores populares, a nivel de las organizaciones sindicales. Y eso sale a la luz, se destapa en la discusión de la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuando llegan mujeres líderes que no se conocían, ¿no es cierto?, porque todo esto permanecía fuera de los centros de poder, permanecía fuera de los sectores gubernamentales, se conoce el empuje y las propuestas políticas sumamente importantes para la Asamblea Constituyente de las organizaciones de mujeres. En la Asamblea Constituyente se trabaja un pacto de clase que es histórico entre mujeres activistas feministas que venían de ONGs, que venían de trabajar para políticas públicas, digamos, con el Estado, con los gobiernos. De estas mujeres intelectuales formadas académicamente se hace una especie de pacto de clase con las mujeres que venían de las organizaciones sociales, mujeres indígenas, mujeres de pollera, y de manera conjunta estas mujeres logran construir una única propuesta para la nueva constitución, ¿no? Que se refleja en una constitución que reconoce muchos derechos para las mujeres, que reconoce la necesidad de la paridad en todos los ámbitos que funcionan a partir de elecciones. Entonces, la constitución significa muchísimos avances para las mujeres y el proceso político implica la visibilización de liderazgos femeninos que venían siendo desde hacía ya 30 años y que es en la Asamblea Constituyente donde todos acudimos y te enteras de la contundencia de esos liderazgos.
Los pueblos indígenas y las naciones indígenas originarias dentro del Estado Plurinacional de Bolivia son el corazón de este Estado. ¿Cómo es posible consolidar la autonomía y fortalecer la participación política de las mujeres? Y lo pregunto de manera real, concreta, ¿no? Siendo protagonistas y no figurando para quedar bien. Eso pasa también.
Sí, mira, acá desde el Servicio Estatal de Autonomías nosotros decimos que la plurinacionalidad de nuestro Estado en lo concreto, por el momento, reside en la democracia intercultural, uno de cuyos elementos es la paridad, y también reside en las autonomías indígenas originario campesinas, ¿no? Fíjate vos que en esas autonomías indígenas originario campesinas ahora tenemos 7 autonomías en ejercicio. Hace pocas semanas se aprobó una nueva autonomía en la región amazónica. Tenemos 6 gobiernos indígenas. 2 de ellos por primera vez están siendo liderados por autoridades ejecutivas mujeres, que se trata de Uruchipaya, que es el pueblo más antiguo que ocupa este territorio, incluso más antiguo que los tiahuanacotas, que los aymaras, que los quechuas, y otra en Salinas, es una mujer también la autoridad ejecutiva, que está entre los salares de Coipasa y de Uyuni. Entonces, ahí tú tienes 2 mujeres ejecutivas que están teniendo la máxima autoridad. Y a nivel de las autonomías indígenas de tierras bajas, tienes mujeres también sumamente valiosas que están ahora en órganos legislativos, ¿no? Tú sabes que cada autonomía indígena tiene sus propios órganos, tiene sus propios nombres de autoridades, el poder se reparte de manera particular en cada uno de ellos, pero están visibilizándose liderazgos de mujeres ahí que están accediendo a cargos políticos muy importantes a través de las autonomías indígenas.
¿Y es posible abrir más espacio político para las mujeres?
Es posible. Nosotros tenemos ahora paridad a nivel de la Asamblea Legislativa, tanto en senadores como en diputados, pero, por ejemplo, tenemos muchas menos mujeres alcaldesas que hombres. Y no hay ninguna gobernadora mujer en ninguno de los departamentos. Igualmente, el gabinete de ministros tiene una mayoría de varones, pero yo pienso que este tema de la paridad, que se ha trabajado a nivel incluso de reglamentos y que cada elección hay toda una movilización de mujeres vigilando que esa paridad se cumpla, es un reto. Nosotros tenemos una ley contra el acoso y la violencia política que te da cuenta también de la dificultad del desempeño de esos cargos políticos, ¿no es cierto? No por nada hay una ley contra el acoso y violencia política. Entonces, hay muchos desafíos, pero también ha habido avances muy, muy, muy importantes que yo creo que rebasan, digamos, el espacio político y ya empiezan a volverse cultura, ¿no es cierto? Acá en Bolivia no es nada raro que la autoridad sea una mujer de pollera. No es nada raro que en la testera haya autoridades mujeres ejerciendo poder, por ejemplo, a nivel de ministerios, como puede ser un ministerio de desarrollo rural y agua, por ejemplo, ¿no? Que ha estado varios años la compañera Nemesia Chacollo, una mujer indígena de pollera, en ese cargo. Ahora ya no está, pero ella ha estado ejerciendo, que es uno de los ministerios más grandes que existen en gabinete, ¿no? Entonces, fuera de los roles tradicionales en política, tenemos mujeres ahora, por ejemplo, la ministra Marianela Prada, que es la primera ministra mujer en la cartera de presidencia, por ejemplo. Entonces, hay avances muy importantes, por supuesto que queda muchísimo por recorrer. A nivel de cultura, tenemos escritoras en este momento que están marcando pauta, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay cosas muy importantes, como te digo, a nivel de cultura, ya se va haciendo un hábito, ¿no es cierto? No es novedad tener autoridades indígenas ya en nuestro país, es algo que se da de manera cotidiana. Y ese obviamente es un avance histórico para nosotros como país, como nación.
Bolivia se convirtió en un importantísimo foco de luz para la región con la concreción del Estado plurinacional. ¿Es posible que esto pueda permear a otras naciones que quieren realizar este camino y se encuentran con muchísimas dificultades? ¿Qué les dirías a ellos?
Es importante la unidad de las organizaciones sociales, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia como país. La importancia, la imprescindibilidad de la unión de las organizaciones sociales, de construir pactos mínimos, pactos básicos entre las diferentes posiciones de izquierda, entre las diferentes posiciones progresistas de avanzada. A nosotros, por ejemplo, para encarar la Asamblea Constituyente y para posibilitar mismo el primer gobierno de Evo Morales, se construye el pacto de unidad. El pacto de unidad que tiene que ver con un acuerdo entre la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, indígenas, pero también que ocupan ciudades, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación de Trabajadores Interculturales de Bolivia, a quienes se suman la organización SIDOC, que representa a los pueblos indígenas, ¿no?, de tierras bajas del país. Y ese pacto de unidad es el que posibilita el primer gobierno de Evo Morales y que posibilita también la convocatoria y la realización de la Asamblea Constituyente. Entonces, y como te digo, ese pacto tan importante, interclase, entre las mujeres urbanas, académicas, y las organizaciones de mujeres indígenas, como es Bartolina Sisa, para alimentar el texto constitucional desde una sola propuesta de las mujeres. Entonces yo te diría, la organización social como centro y como dirección, pactos de unidad, pactos de articulación entre esas organizaciones sociales.
Claudia Peña Claros, directora ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias, Alejandra. Que tengas un buen día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estas mujeres intelectuales formadas académicamente, se hace una especie de pacto de clase con las mujeres que venían de las organizaciones sociales, mujeres indígenas, mujeres de pollera, y de manera conjunta estas mujeres logran construir una única propuesta para la nueva constitución, ¿no?, que se refleja en una constitución que reconoce muchos derechos para las mujeres, que reconoce la necesidad de la paridad en todos los ámbitos que funcionan a partir de elecciones. Entonces, la constitución significa muchísimos avances para las mujeres, y el proceso político implica la visibilización de liderazgos femeninos que venían siendo desde hacía ya 30 años, y que es en la Asamblea Constituyente a donde todos acudimos y te enteras de la contundencia de esos liderazgos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.